Ah, yo empiezo. Vale. Bueno, hola. Estamos Arturo y Maite con Álvaro Gitter, fisioterapeuta de Madrid, que bueno, ha hecho recientemente el curso de dolor y movimiento online. Y bueno, pues hace poco se ponía en contacto conmigo para un poco la desesperación esta, ¿no? De, joder, qué difícil es poner esto en práctica, ¿no? Cuando te sientas delante de una persona y ves que tienes que explicarle, que tienes que ir por esta vía y chocas de frente con las resistencias, ¿no? O las expectativas o lo que sea. Que no, que dice Inés que se ve todo.
Bueno.
Bueno, me meto aquí. Vale. Es que entonces no le veo a Álvaro. y bueno, pues que es lo difícil que es, ¿no? El comenzar con todo esto. Entonces dije, joder, pues qué buen tema para hablarlo, porque realmente esto nos lo encontramos, ¿no? Los fisioterapeutas que nos queremos dedicar a trabajar con el dolor persistente, nos encontramos con esas resistencias, ese choque de expectativas. Y bueno, pues es duro, no sé si quieres contar un poco la situación en la que estás ahora, ¿no? De una persona que acaba de... Bueno, porque eres jovencito, tienes 25 años.
25. ¿No?
Y sabes que, bueno, más o menos acabas de empezar en la profesión, has hecho una formación, estás intentando, pues trabajar, ¿no? Vivir de ello. Y, bueno, pues preséntate un poco si quieres y cuenta la situación en la que estás.
Bueno, nada, primero muchas gracias a los dos por permitirme estar aquí con vosotros y a Inés también. Y nada, sí, yo terminé la carrera en 2018, ¿no? Y desde entonces, pues, aparte de que yo ya había sido paciente también de dolor persistente, dolor crónico, y no encontraba, pues, porque muchos pacientes no mejoraban, no... Y claro, yo les escuchaba, veía también los informes radiológicos o lo que fuera, no concordaba, ¿no?, con su clínica o lo que fuera, y me empecé a hacer las preguntas. Y entonces, hace un año y pico, di con los libros de Arturo, con el marco teórico en general, y me puse a estudiarlo como un loco, porque me parecía súper novedoso y que daba respuesta a muchas preguntas, ¿no?, que yo tenía. Y luego entonces, pues al final, cuando sale el curso de profesionales, que lo esperaba con ganas, pues lo hice y nada, pues me lo merendé rápidamente y llevo unos meses intentando eso, aplicarlo con pacientes, práctica clínica privada nueva e intentando luchar contra esas resistencias de los pacientes y bueno, todo lo que hay alrededor de ello.
O sea, ¿tú trabajas por tu cuenta?
Sí.
Sí, ahora, yo venga, me voy por mi cuenta, voy a hacer la fisioterapia en la que yo creo, lo que creo que tengo que hacer, y venga, ahí, es una apuesta valiente.
Sobre todo porque yo veía que estaba trabajando en un sitio y que me decían, pues si tienes que mandarles más citas, mándaselas, no les mejores tan rápido, tal, no les, o sea, sí, y los pacientes también, algunos tenían resistencia, entonces, pues como no me iban a dejar hacerlo del todo bien, pues hay que lanzarse.
¿Y dónde te encuentras resistencias con las personas, ¿no?, con los pacientes? ¿Qué tipo de resistencias o dificultades te estás encontrando?
A ver, sobre todo la información previa, ¿no?, que vienen acumulando, que de repente llegue pues un chaval, la juventud no juega muy a mi favor, pero... que se encuentre un chaval que les dice todo lo contrario y que los 50 profesionales que han visto antes no, pues a lo mejor no estaban tan en lo cierto, pues les choca, claro, y también pienso que les pone un poco en el foco porque quizá tienen que asumir cierta responsabilidad, no se les va a solucionar el problema como tal, como vienen buscando. Son muchas cosas al final, porque cuando luchas contra un paradigma cultural, una información que está ahí vigente, te vas a encontrar muchísima resistencia, claro.
Antes que nada, Álvaro, el placer es nuestro, por supuesto, porque si no, no te hubiéramos invitado.
Claro,
te invitamos para disfrutar de ti.
Eso es, entonces, disfrutamos todos.
En el primer lugar, enhorabuena por darte cuenta tan rápido de lo que está pasando con estas cuestiones del dolor y por haber aceptado el reto, que es un reto ético. Uno se encuentra con que ha elegido una profesión cuyo objetivo es ayudar a la gente a encontrarse y sentirse bien, a estar sano y sentirse sano, que es otro derecho. Sobre todo estando sano, uno tiene derecho a sentirse sano, ¿no? Pero no todo el mundo lo hace tan rápido. Aquí la presente le costó más. O sea, le llevó más tiempo a aceptar.
Años y años.
Probablemente porque era su padre. Probablemente porque era su padre, ¿no? Ya sabes, los jóvenes.
No, yo soy lenta. Soy lenta.
Sí. O sea que, oye, enhorabuena porque eso dice mucho en favor tuyo. Y me das envidia, joder.
¿Y eso?
Sí, coño, pues porque yo me empecé a librar de lo que me habían enseñado, pues al cabo de bastantes años de creerme lo que me habían enseñado, ¿no? Y luego, cuando yo empecé, pues no había nada, ¿no? Lo hace más emocionante, pero claro, el recorrido en solitario, no en solitario, no con pacientes, pero profesionalmente fue un recorrido en solitario, construyendo un modelo y tal. Y al cabo del tiempo, y a raíz de que apareciera Maite y luego algún otro que vino por ahí, Maite y su marido, que siempre se me olvida, y luego protesta. Ahora veo que es un movimiento que ya tiene una dimensión ya universal, que hay varios sitios y que se está consolidando como la nueva manera de configurar la fisioterapia, ¿no? O sea que me das envidia, pues, porque tú tienes 25 y yo 75, nos ha jodido.
A ver, supongo que la diferencia es que yo os he tenido a vosotros, por suerte, y eso, en tu momento no había.
Bueno, no se hablaba camino, de ello. El camino también tiene su atractivo, o sea, eso de. Voy a donde, no sé, una autopista y tal, pero voy no sé a dónde y a ver si encuentro en la exploración y tal. Tiene emoción. Mucho más emoción que ir por donde van todos, porque eso irremisiblemente te das cuenta que hay pacientes que esa manera de trabajar no solo no les solucionas nada, sino formas parte del problema, ¿no? Pero bueno, me gustaría ahora tener 25 años y saber todo lo que sabes.
Bueno, 25 tienes. Tres veces.
No, que me gustaría tener 25.
Solo 25.
Tres veces 25, ¿eh? Gracias.
Claro, 25 tienes.
Tengo 25, sí. No, una vez un abuelo, tenía no sé cuántos años, 80 y tantos. No, ¿cuántos años tiene? No sé, calculo que no 6 o 7. No, esos ya no los tengo. Pero creo que tengo unos 6 o 7.
Por delante, ¿no?
No te contesto a esa pregunta en ese sentido.
Que yo creo que queda mucho por escribir ahí, ¿eh? ¿No? Porque te vas dando cuenta según vas trabajando, ¿no? De que, joder, pues si hace un año hacía las cosas de una manera, ahora lo estoy haciendo de otra. Es un tipo de trabajo que está tan vivo y sobre lo que queda tanto por desarrollar, que pues ver a gente tan joven como tú metida en esto, pues para nosotros es maravilloso, porque ves que esto va a seguir vivo, ¿no? Y a mí me ha sorprendido mucho. Hablamos un día, ¿no? Por teléfono. Tú, ya te había visto en Twitter, ¿eh?
Sí.
Te había así algún comentario y dije, este. Y Inés también, por su parte, también había. Te había fichado, ¿no? Como este
sí,
hace buenas,
con Inés había
buenos
hablado,
comentarios, ya. Eso, te tenía fichado. Y un día que hablamos por teléfono, por una cuestión que te surgió y tal. Y de estas personas que te enamoran, ¿no? Que dices, joder, qué tío más íntegro, más qué bien lo entiende todo, buena persona, no sé, de estas personas que transmiten y que ves que hay un valor ahí humano y profesional muy, muy grande, ¿no? Entonces, es una gozada que los que venís con esas edades, pues que os dediquéis a esto, porque es tan necesario que más gente se dedique a esto. Yo creo, estoy segura de que te va a ir bien, porque creo que tienes una Tienes lo...
Está condenado a que le vaya
bien. Es que no puede ser de otra manera. Te va a ir bien. Lo que pasa es que los comienzos, pues claro que son duros y, bueno, pues hay momentos donde te dan ganas de mandarlo toda la mierda, pero luego siempre viene alguien que se lo tengo que contar. Venga, vamos a trabajar. Y la persona va y eso no tiene precio, ¿no? Eso es impagable cuando alguien sale de ese infierno. Así que, bueno, que creo que es... ahora voy, es que me despistas.
No, solo he solicitado.
Que, ya, pero bueno, pues ya
está. Céntrate en Álvaro.
Que me alegro que estés ahí para seguir con ese trabajo que está tan vivo y que siempre está cambiando. Que año a año vamos viendo cómo se va modificando, cómo van apareciendo cosas nuevas. Luego Arturo, pues es difícil seguirle porque, claro, va 80 pasos por delante, ya piensas que lo has pillado y luego te viene con otra cosa y tal. Con lo cual, pues bueno, pues el placer es nuestro, que es lo que quería decir. ¿Qué quieres decir tú? A ver.
No, me interesaba saber, porque tú formas parte de una promoción y conocerás otras promociones. Unos son unos poquitos años más jóvenes que tú y algunos... ¿Tú crees que representas a la mayoría de los fisios recién salidos de la escuela? ¿Por dónde van los fisios ahora? ¿O eres una excepción minoritario? ¿Cómo ves?
Bueno, es que ninguna de las dos respuestas me gusta. Bueno, no me considero una excepción, pero tampoco diría que es la mayoría. De mi promoción como tal, pues yo qué sé, no sé, 5 o 6. Es decir, que tengan esa... De 50, 60, 70. Es decir, a ver, que al final es tener curiosidad y creo que es un proceso. Cada uno le llega cuando le llega, de mucho pensar y de plantearse preguntas, pero vamos.
Y luego otra pregunta. En la escuela, en la facultad, ¿os enseñaron ya algo de este marco teórico, de este modelo no brain, no pain? ¿O era el típico modelo estructuralista, el músculo lo es todo? ¿Os enseñaron en qué modelo?
Había un poco de todo, porque teníamos profesores que eran médicos, profesores que eran osteópatas, o sea, fisioterapeutas y osteópatas, y ahí había un montón de como conocimientos que chocaban entre sí en la carrera, bastante confuso. Pero sí que algo se hablaba, por ejemplo, joder, teníamos psicología, al menos, aunque no, realmente no es que el dolor sea psicológico, aunque, o sí, pero que sí, hay que meterlo ahí, pero algo se habla, pero no con la profundidad ni con la seriedad con la que se debería hablar, yo creo. Porque se trata todo como, pues, como huesos que chocan, si no es porque hay desequilibrios musculares, ¿no? O porque hay un problema emocional de fondo, un problema psicológico. Pero no sé. Es como que no está puesto el foco, yo creo, donde debería estar.
Desde luego que no.
Sin embargo, es el síntoma estrella, ¿no? La consulta al fisio, el dolor. La gente va al fisio porque le duele, ¿no? Deberíamos conocer bien la fisiología del dolor, porque es lo que te va a entrar en la consulta. ¿Hasta qué punto crees que la gente es capaz de comprender esa fisiología que tiene su complejidad, ¿no? Pero ¿hasta qué punto crees que las personas son capaces de comprender eso?
Hombre, yo es que creo que la gente no es idiota. A mí me gusta siempre pensar que las personas, pues si les explicas las cosas, entienden. A ver, entienden desde su marco, desde su... porque nadie puede saber de todo. Si todos supiésemos lo que sabe Arturo o lo que sabes tú, Maite, pues sería impensable. Es decir, saben de lo que saben. Y luego tú les puedes acercar el conocimiento de diferentes maneras, con las metáforas, con eso, con un conocimiento aplicado, con ejemplos, ¿no? Y sobre todo que lo verifiquen a través de su experiencia. Porque a mí es lo que me sirvió como paciente. Pues yo he tenido dolores de cabeza, de rodilla, de espalda. Y claro, dices, no sé, a mí estas explicaciones no me valen. Y eso es lo que yo creo que les lleva a los pacientes a encontrarse con vosotros, con el marco teórico, y que luego eso les haga replantearse y asumir responsabilidad sobre lo que les pasa. Pero claro, si los profesionales estamos pregonando algo diferente, algo que les fragiliza, que les hace dependientes y tal, pues es más difícil, claro.
O sea, que ese es uno de los problemas también, ¿no? Es decir, que ahora, claro, les hemos dado una información y ahora de repente vas al fisio y te está dando una información que contradice la información previa. Entonces, uh-huh, es normal que haya esas resistencias, ¿no? Porque, o sea, hace unos años me estabais diciendo que me siento con la espalda recta, que no sé qué, qué tal, que cuidado con esto, cuidado con lo otro, y ahora me estás diciendo lo contrario, que me siento como me da la gana, que no sé qué, me estás explicando el cerebro. Claro, eso puede generar muchísimo desconcierto en la gente.
Y desconfianza. Y desconfianza también.
Uh-huh. ¿Has tenido algún éxito ya? Porque hace falta tener éxitos.
Sí, sí, sí. A ver, primero, el primer éxito soy yo, que se cuenta,
bueno,
o no.
Es un éxito, claro. Es fundamental, claro. Sí. Sí, sí.
Y luego, pues eso. A ver, también es que soy súper pesado con mi grupo de amigos, con la gente que tengo cerca mía. Y ya es... O sea, cada vez que me ven... Claro, este es el fisio, que el dolor está en la mente, no sé qué. Y yo, sí, no se enteráis. Voy a tener que explicarlo otra vez. Sí. Pero sí, con algún paciente.
Pero te dejan hablar de esto.
A ver, o no, me dejen o no, yo hablo. O sea que, bueno, si te escuchan o no, eso ya.
Nada más, eso es como ir al gimnasio a hacer guantes. Sí, sí. O sea, tú haz gimnasio.
Sí, 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 sí. A ver, es que no tengo otra cosa en la cabeza, entonces no sé. Sale el tema, la gente siempre surge, ¿no? Me duele tal. Y yo. Pues déjame que te cuente algo.
Sí, sí, pero que en cierta manera esto te convierte en un apóstol. Entras en una especie de apostolado y oyes a alguien que está diciendo, me duele la cabeza, señora, a ver, ¿por qué? El tema del dolor, las conversaciones en la calle, en la peluquería, en el mercado, tal, giran en torno al dolor. El porcentaje de gente que vive en el dolor, además considerado como una cosa normal, ¿no? O sea, que lo anormal es que no duela. Eso, ¿hasta qué punto hemos llegado a esa situación, ¿no? De normalizar una anormalidad, ¿no? Que el 20% en las estadísticas que se reconocen, ¿no? Tiene dolor crónico, que es un tema en su vida, tal. Y ahí no se contabilizan muchos dolores que, por el hecho de estar etiquetados como la migraña, no forman parte de eso, tal, ¿no?
Ah, ahí no meten la migraña. Ahí no metes la migraña en el dolor.
Yo creo que no, porque la migraña tiene una categoría de enfermedad distinta. Dolor crónico es una cosa. No, la migraña es algo que se sabe, es genético, tal. Pero los neurólogos te dicen, no mezclar con esa otra categoría, ¿no? Y luego tampoco se mete el dolor en los niños, en adolescentes. O sea que la epidemiología del dolor, probablemente el dolor no explicado, no justificado, es peor de lo que se dice. Además está aumentando, está creciendo, ¿no? Y yo ya estoy un poco acostumbrado a esto, pero cuando lo pienso me parece que es una situación lamentable, es una vergüenza cómo la medicina, en vez de solucionar el problema, forma parte del problema. O sea, pasa un poco como con los políticos, ¿no? Que tienen que solucionar problemas, pero en vez de solucionar, crean problemas para tener... Bueno, no sé si lo hacen intencionadamente. Los médicos tampoco, o oficios, tampoco lo hacen intencionadamente, pero da la casualidad que su forma de proceder está creando problemas, ¿no? Tanto los políticos como... Yo en el libro que he escrito ahora, pues el gobierno neuroinmune, pues eso, los políticos, pues la metáfora.
Me encantó esa metáfora, porque es que es literalmente es que es así.
Un organismo es una sociedad celular, son individuos, hay policía, hay jueces, hay medios de comunicación, hay expertos, no sé, pues una metáfora de individuos. Y sí, pero es lamentable. Entonces, y luego es lamentable también que se estén destinando fondos de sanidad pública, bueno, o del bolsillo privado con un privado, me da lo mismo, para recibir el problema, o sea, para contaminarte del problema, ¿no?
Pero eso, amigo, vamos,
es brutal, diría... o sea, es brutal.
Sí. O sea,
¿qué se te pasa por la? Ay, perdona.
Dime. Bueno, hablo yo. digo lo que estaba pensando. A ver, es que lo que pasa es que porque yo estaba cayendo siempre en eso, en el resentimiento, en como joder, macho, mira a la gente, tal. Pero eso no te lleva a ningún lado, porque al final te frustras, actúas desde la ira, desde esa frustración, Yo creo que directamente es que no son conscientes ni los profesionales ni nadie. Y si luego hay algún interés económico de por medio, tampoco son conscientes. Es decir, porque están ahí por los motivos erróneos, ¿no? Si te metes en esto es para ayudar a personas. Y que además a la larga es mejor. Es decir, si tú solucionas problemas y de las personas, seguramente te recomienden y también sea mejor a nivel económico. Quizás a corto plazo, ¿no? Que es lo que parece que es más importante siempre. Igual que los políticos.
A corto plazo es más difícil porque al final, claro, si una persona ha salido de una situación de dolor persistente y le preguntan, ¿y qué has hecho? Pues fui donde un fisio que me explicó cerebro, no sé qué, y la gente, claro, es muy injusto, pero la gente puede sacar conclusiones erróneas. Ah, o sea, que al final era de coco, ah, o sea, que al final igual no era para tanto. Va, si lo que te ha pasado al final es que has dejado a tu marido y ya está, o que has cambiado de vida, o lo que sea, ¿no? Lo que la gente saca conclusiones y al final no entiende realmente el proceso que ha tenido lugar con esta persona, ¿no? Y hace sus propias atribuciones o se lo lleva al terreno y es más difícil que esa persona te traiga, ¿no? Al final te recomiende o lo que sea, o lo puede hacer pero no le van a hacer ni caso porque, pero si lo tuyo era de coco, lo mío no, ¿no? Lo que sea, o sea, sí que es más difícil el corto plazo, aunque haya sido una persona que haya salido de un infierno, porque la gente no entiende lo que ha sucedido, ¿no? Es difícil explicar que lo que has hecho es una intervención pedagógica, que le has ofrecido un conocimiento, que has hecho un proceso de ayudarle a afrontar situaciones y de retolerar, ¿no? Pues, la actividad o lo que sea, ¿no? Y que es un proceso que además cae una pequeña parte en el profesional y una gran parte en el paciente, porque al final es algo que el paciente ha hecho y tú simplemente le has guiado. Entonces, claro que a largo plazo pues, sí, porque es así, porque al final estás solucionando muchas cosas, ¿no? Pero muchos casos que vienen y les das salida. Pero el corto plazo es más complicado, he de decirte. Porque,
no, sin duda.
Claro, si tú haces cla, cla, cla y ¡buah, me fui de ahí! Ese te trata a la familia, ¿no?
Sí. No, además que te postulas como un salvador, ¿no? El profesional es como el salvador de la persona, mucho más gratificante a nivel de ego para el profesional, aunque luego le tengas ahí yendo cada mes. Es decir, eso ya te da igual. Y de hecho, pues mejor, ¿no? Porque así recibes ingresos. Pero si no sé, yo si no soluciono el problema como tal, pues no me doy por satisfecho. Es decir, ese subidón de ego de hacer una manipulación, pues bueno, para un rato está bien, pero...
Sí. Pero yo creo que la obligación que tenemos como profesionales es hacernos con el conocimiento sobre el organismo. Entonces tenemos que partir. Yo por lo menos eso es lo que he hecho todo este periodo, ¿no? Por ejemplo, de que la teoría celular, ¿no? Solo hay células y espacio extracelular. Y desde eso tenemos que explicarlo todo. Entonces tienes que exigirte explicaciones biológicas y no explicaciones a base de etiquetas, ¿no? Esto es una migraña y eso qué coño es desde el punto de vista de la celularidad, ¿no? Y eso es lo que te da una verdadera dimensión profesional, ¿no? El sumergirte en la biología, ¿no? El visualizar o exigirte la visualización de células, de conocer la complejidad de una puñetera célula. O sea, no puedes mirar para otro lado, no. Si vas a hablar sobre el organismo, sé humilde y antes de meter mano allí decir y llenarte, agáchate y asómbrate de la complejidad de una simple célula. Y luego ya busca una sociedad de células, un órgano, un sistema. Métete en la evolución y luego si tienes algo que decir, dilo. Si tienes algo que hacer, hazlo, pero con una prudencia infinita y con un asombro y un respeto a lo que es la biología, ¿no? Y yo creo que falta eso, ¿verdad? Falta un poco humildad desde el profesional, que pensamos que la evolución ha hecho unos organismos, el organismo humano deja mucho que desear, y menos mal que estamos nosotros aquí para, ¿no? Y eso me parece tremendo.
Sí, es la falta de humildad, ¿no? Lo acabas de decir, que jolín, decir que, porque es que yo pienso siempre en el pasado, ¿no? En las personas del pasado que yo que sé, que que iban a cazar durante 8 horas, recolectaban durante 6 y luego el resto del tiempo estaban ahí, pues a lo mejor huyendo de un depredador o lo que fuera. Es decir, y le vas a decir ahora a ese mismo organismo que encima lleva más tiempo de evolución, que es frágil, que es sensible a cambios de tiempo, ¿sabes? Que es débil, a mí no me gusta. Es que no me entra en la cabeza.
Pero les tenemos que devolver el orgullo biológico, de pertenencia a una historia prolongadísima, evolutiva, en contextos que han obligado a desarrollar todos esos mecanismos, ¿no? Entonces lo primero que te aparece es que a nuestra especie la cultura le ayuda a sobrevivir, pero puede mortificarle, invalidarle, convertir la vida como paso de tiempo en un infierno, ¿no? Y yo creo que eso no está metido, no se nos inculca eso, el respeto a la biología, no se nos
pero tampoco inculca. A nivel de, por ejemplo, de lo que es la información y creencias a nivel psicológico, es decir, también pues eso, creencias limitantes en otros aspectos de la vida que también están ahí en el contexto cultural, influyen también en tu bienestar, es decir, ya no solo a nivel...
Sí, pero además ya empezamos por un dualismo, o es físico o es psicológico. No encuentro nada físico, luego es psicológico y ya no... Yo soy de lo físico y yo soy... Dios, eso en la época del dualismo está viva, ¿no? Y seguimos utilizando el dualismo, pero con el conocimiento de biología que tenemos ahora... Eso tenía que estar superado. Eso la mente, el cuerpo, es biología. Si no hay más que células. Y las células, las neuronas, solo saben construir productos psicológicos, aunque sean entes físicos. Pero son productos psicológicos. Luego, tiene tanta importancia eso como un intercambio de gases, ¿no? La memoria, la imaginación, la predicción, el aprendizaje, la habituación, el flujo condicionado, el aprendizaje, el condicionamiento operante, un montón de cosas que se han atribuido a la competencia de los psicólogos y que nosotros tenemos una bula porque somos físicos. Ah, no, esos psicólogos, además con un cierto desprecio como una categoría inferior, ¿no? Lo bio. Y luego nos inventamos esa palabra que suena muy bien, pero es falsa, de biopsicosocial, ¿no? ¿Qué coño? Biopsicosocial, solo biológico, pero estúdiate la biología, reflexiona desde la biología y entonces no necesitarás ni lo psico ni lo social, sino organizar las categorías biológicas para poder ser eficaz.
Sí. A mí me lo decía una paciente pues que con la especialización al final cada profesional te da su diagnóstico, se postula como el salvador y mientras, de fondo, está sufriendo la persona y no se entiende realmente el proceso que está ocurriendo. Sí. Pero sí que creo que es eso, que cualquier profesional puede hacer la intervención si sabe cómo hacerla. Es decir, si es información, es decir, si es educación, los expertos de organismo deberíamos poder hacerlo, ¿no?
Sí. Sí, claro, sí. Y luego también el rol profesional-paciente, ¿no? Que al final es un encuentro entre dos personas, donde las dos personas van a acabar aprendiendo, porque al final el paciente te plantea preguntas, a veces no tienes respuestas para esas preguntas, y no pasa nada por decir no sé, ¿no? Pero muchas veces también nos situamos en el no, yo tengo que saberlo todo, le tengo que ofrecer soluciones, y qué le tengo que hacer yo, y qué no sé qué, y le tengo que quitar esto en dos sesiones, y no, ya está. Los dos tenemos que entender lo que está sucediendo, es decir, tú como profesional tienes que escuchar a esa persona, entender a ese organismo, cuál es su historia, cómo ha llegado a eso, qué está pasando ahí, siempre buscando la explicación biológica, ¿no? Y no volver a bajarte de ese barco de la biología, ¿no? Para ir por estos mares, porque es lo que estás trabajando, devolver al dolor su valor biológico, ese es el objetivo de todo, es la madre del cordero en todo momento. Y es un trabajo que se hace en equipo con el paciente, y el paciente es, a veces parece como que el paciente viene y recibe y tú le das y lo tienes que hacer, ¿no? Además, sin ningún atisbo de duda, porque tú, bueno, tienes que adquirir la responsabilidad siempre de tener el conocimiento, de estar al día, pero no pasa nada por decir, pues mira, Esto que me planteas no lo sé, pero es una buena pregunta. Vamos a investigar, a ver, y vamos a investigar juntos, ¿no? Que sea un trabajo de tú a tú, ¿no? No el profesional, la idea esa del profesional por encima del paciente, diciéndole lo que tiene que hacer, cómo tiene que dormir, cómo se tiene que sentar, lo que tiene que comer, a qué hora se tiene que ir a la cama, ¿no? Y que eso fragiliza muchísimo porque al final son personas que acaban teniendo unas vidas metidas en un margen de actuación muy chiquitito, ¿no? Muy, muy poquito margen de adaptarse a nada, porque todo está penalizado, todo está mal hecho. Les estamos diciendo todo lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo, y además a todo el mundo igual. Porque no puede ser que se pueda, todo el mundo se tenga que sentar igual, además de una manera solo, ¿no? Los pacientes de la consulta, cada vez les digo, venga, siéntate bien. Y ¿no? Se sientan así y tal, y vale, ahora cambia de postura. Y nada que se mueven ya, pero siéntate bien. Ya, pero es que te han dado una foto para decirte cómo te tienes que sentar. Hemos llegado a eso, ¿no? Entonces, claro, cuando te pones a rebatir todo eso después de la matraca que hemos dado, jo, pues y es normal. Es normal, ¿no? Que ahora pues nos cueste y nos lo encontremos. Ahí probablemente el rodearte de mucha información, ¿no? Es decir, pues lo que hemos dicho antes, el conceder a la persona la capacidad absolutamente de entender, porque a veces no se la concedemos, ¿no? La persona tiene perfectamente la capacidad de comprender todo lo que le estás explicando. Tiene también una capacidad crítica, por supuesto que sí, si solo le hemos dado una información y además pum, 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 le hemos machacado, ¿no? Y además con el yugo del dolor encima amenazando, claro, entonces, claro que hay resistencias y las tenemos que comprender, todos las hemos tenido también, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahí hay muchos factores, la información previa, la expectativa que trae la persona de que tú le vas a quitar el dolor, ¿no? Entonces eso es importante lanzarlo, yo no te voy a quitar el dolor, yo no puedo, y no es que no sepa, es que no,
o que no quiera,
que no hay manera, ni no quiera, ni que no, que es que yo no te puedo quitar el dolor, es que es imposible, ¿no? Porque no existe esa capacidad ahora mismo, salvo, no sé, le metes alguna anestesia general o lo que sea, o le metes,
le amputas,
dejas inconsciente o yo qué sé, no se puede hacer. Entonces la persona tiene que darse cuenta de eso, ¿no? Que no, tú no le puedes quitar el dolor, porque eso es lo que está buscando, alguien que le quite el dolor, y a veces esa honestidad donde dices, es que no, ni yo ni nadie, es que eso no... Deja de buscar en ese sentido. Sí,
pero eso le puede, eso te puede decir, pues, vale, o sea, que no se me puede quitar el dolor, ¿no? Vale, pues hasta luego. Encuentro a alguien que me lo quite.
O lo arreglas.
Hombre, yo oí hace unos años a un investigador, además prestigioso, y era un científico del laboratorio que no hacía clínica, claro. Entonces, es decir, que hoy por hoy, con el estado de la ciencia, estamos habilitados para quitar el 95% de todos los dolores con moléculas. Y se quedó tan ancho. Entonces, la que le entrevistaba le preguntó, bueno, ¿y ese 5% que nos queda, a qué es debido? Eso es la moral judeocristiana que ha sublimado el dolor. Y se quedó tan ancho. Hizo una entrada en el blog, porque la que entrevistaba era Julia Otero, en Onda Cero estaba, entonces lo titulé Julia en la Onda Cero.
Buen título.
Claro, pero ¿cómo se puede decir eso? Y además con una seguridad, si hoy en día la ciencia nos ha permitido, los papers siempre empiezan así, se ha producido un avance dramático, que es un adjetivo que se utiliza, un dramático avance en el conocimiento, tal, entonces, bla, bla. Y la medicina de precisión, ahora ya no nos limitamos a dar un analgésico, a ver, no, con precisión, el anticuerpo monoclonal que vaya a la diana, tal, la tarjeta genómica, tal. Pero es que eso es marketing de humo.
A ver,
porque ni siquiera sabemos cómo funcionan las unidades básicas de procesamiento de datos en el cerebro. Podemos saber, porque las hemos construido, los que lo hacen, las unidades de procesamiento lógicas de los sistemas artificiales. Pero todavía no sabemos qué coño es una mini columna cortical y cómo procesa. Y no sabemos nada, pero sí que sabemos que está todo eso, todo ese lío ahí, y sabemos que hay cosas que se dicen y que no son ciertas. Sabemos cosas que sabemos que son ciertas y no se dicen. Y, o sea que al final nuestra práctica y la realidad de este terreno está más ajustada a intereses profesionales que coinciden con el deseo del ciudadano de que sea verdad lo que le han predicado como verdad, ¿no? O sea que hay una serie de mecanismos psicológicos ¿no? De deseos, de miedos, de publicidad, de medios de comunicación y tal. Y es, has dicho antes, porque tú como eres buena persona, la ira no sirve para nada, tal, lo que no hay que... No hay que dejarse llevar de la ira. Yo creo que la ira es una emoción como cualquier otra y uno tiene que sentirse airado con la situación. Luego tiene que gestionar esa ira. Pero hay un lugar a la ira porque si no, no asistes como el hambre en Etiopía. Y bueno, oye.
No, hombre. A ver, una cosa no,
ya. Era para
enfadarse y otra es pues, ser honesto. O sea, yo soy honesto. Es decir, yo si alguien me confronta con algo que no me parece verdad, pues lo voy a decir. Te lo voy a decir con educación, con respeto, pero lo voy a decir.
Sí, sí. Porque, es tu obligación. Sí, sí.
Eso, lo bastante antes, Arturo. Eso es.
Hay que gestionar
un problema ético.
Sí. Sí, eso tiene que estar claro. No es un problema de la evidencia clínica, ¿no? Nivel de evidencia 1, 2, 3, eso de la medicina basada en la evidencia.
Y es una medicina basada en el profesional, que es el problema. Muchas veces, porque es lo importante es el profesional, la carrera del profesional, no sé qué, y tiene que ser una medicina basada en el paciente, ¿no? Porque al final es lo que tienes delante, y cuando tienes delante a la persona, pues se va la ira, se va todo y ¡pum! Y no hay más. Y ahí es cuando estás del tú a tú. Y eso es lo que tiene que movernos. Y muchas veces no es así, ¿no? Porque nos mueve el negocio, sacar adelante el negocio, el trabajar de esto, el no sé qué, el este, el otro, el a ver, el aquí, ser correcta, el salir aquí, allá, lo que sea, los medios, el todo lo que rodea. Y para lo que trabajas, que le tienes delante en la consulta, eso es, ¿no? Y para eso es para lo que tenemos que estudiar. Y a veces perdemos un poco el norte en ese sentido, ¿no? Porque parece que el eje en torno al cual gira todo es el profesional. ¿Qué se te pasa a ti por la cabeza cuando tienes delante a una persona que le has escuchado el relato y dices, le voy a abordar desde esta perspectiva? ¿Qué miedos, qué ideas, qué pensamientos, qué bulla hay dentro cuando decides eso? Primero tú, ¿no? Sin que nadie se entere.
La verdad es que abordo a todos los pacientes igual, porque claro, todos los que vienen, porque tal y como he diseñado yo trabajo, consigo los pacientes ahora mismo por publicidad en Facebook. Y tal y como planteo la publicidad, la gente que llega es gente pues con dolor persistente, con dolor, con un montón de años de evolución y tal, y entonces es que siempre es el mismo diagnóstico, es decir, pues ¿qué me voy a plantear? Pues con todos lo mismo, es decir, yo pienso que, y lo que me decías tú, Maite, de la honestidad, pues yo pienso que es esto, tal, y voy a intentar explicarlo de la mejor manera posible, necesito que tengas estos requisitos porque si no, no vas a estar abierto al cambio, lo que sea, pero vamos, a todos les hablo de lo mismo. Pienso que el diagnóstico es el mismo, si vienes con dolor persistente.
¿Y qué reacciones te encuentras en la gente?
Pues, a ver, la gente escucha, ¿eh? Porque la gente, cuando yo les digo como requisitos, a ver, pues necesito que hayas pasado por muchos profesionales, que lleves mucho tiempo con dolor, porque pienso que solo eso hace que te plantees otra cuestión. Es decir, el exceso, todo el peregrinaje, el sufrimiento y tal, te abre otra posibilidad. Y luego es que tengas capacidad de asumir responsabilidad sobre tu problema. Y entonces luego ya, pues, me escuchan, el que más o el que menos, y luego te dicen, pues, bueno, pues, lo que les pasa. Yo les pregunto, porque si no, no me lo dicen. Incluso se callan. Yo les pregunto, bueno, ¿qué te parece esto, tal? Y te pueden decir, a veces me dicen, bueno, es que la verdad que lo tengo que consultar con mi neurólogo, o eso, o hablar con otro profesional, o o les parece interesante, pero que ellos piensan que a lo mejor sí que tienen algo físico, que a ellos les afecta mucho, o sea, siguen con sus resistencias. Es decir, abren un poco, pero muchos siguen teniendo las mismas resistencias y porque me lo diga este chaval en media hora, tal, no voy a cambiar de opinión tan fácil, claro.
¿Y cómo te sientes, ¿no? cuando percibes eso, ¿no? Que la edad o la...
Antes peor, me lo tomo mal porque, joder, yo sé que puedo ayudarles, primero porque me ha ayudado a mí mismo a dejar de sufrir, eso ayuda. Los pacientes cuando les cuentas la experiencia personal les abre un poco la mente y te escuchan mejor. Pero bueno, antes sí que me lo tomaba muy a pecho, porque digo, joder, para esto estudio, para esto hago el esfuerzo de no hacer lo que hace todo el mundo, de no hacerlo fácil, pero... Es que eso es lo que hablo yo de la ira y la frustración, que no... tarde o temprano siempre vuelvo a intentar hacerlo.
Sí, desde luego no te sirve y al paciente tampoco le sirve, pero da mucha rabia, ¿no? Cuando tú, bueno, ves las cosas quizás claras, ¿no? Desde tu perspectiva y tal, y por esa condición, pues, bueno, muchas veces también esconde otras resistencias, ¿eh? Sí que hay corrientes, ¿no? que dicen que en unos milisegundos un cerebro ya te ha catalogado, ¿no? Yo no sé hasta qué punto eso es así o no, como que la primera visión que tiene el paciente de ti es fundamental, ¿no? Porque en unos milisegundos el cerebro ya ha hecho ¡fas! Ya está. Ya te ha evaluado, ya te ha catalogado y luego es muy difícil salir de esa impresión. Yo no sé hasta qué punto eso es así. Trabajar con esa presión de que en unos milisegundos ya te has jugado todo el trabajo, ¿no? No sé, yo solo he oído muchas veces, no sé qué te parece a ti eso, porque claro, entonces por esa regla de tres todo el mundo va a pensar lo mismo, ¿no? De este jovencito inexperto no sabe, no sé qué, y claro, eso les puede privar de un profesional que les pueda sacar de o les puede ayudar a salir del lío en el que se han metido, ¿no?
Sí, a ver, siempre la emoción juega un papel, es decir, su primera impresión y lo que ellos perciban y tal y su experiencia previa va a jugar un papel, pero luego ellos se pueden quedar con la pregunta después y lo que decías tú, Maite, cuando hablamos de, pues a lo mejor luego me llaman en un mes o en un año y, o sea que, pero es que no es excusa para no hacer lo correcto, es decir, porque sí, claro, sí, pues, sí, me van a ningunear, sí, bueno, pues no, que no te afecte, eso es lo importante, que no, sí. Que tú te mantengas ahí y lo comuniques de la mejor manera posible.
Sí, yo creo que ella se utiliza un argumento que yo no comparto, de que nuestra obligación profesional, desde el punto de vista de la ética, es solucionar el dolor y no ser tan puro y estricto en el marco teórico correcto, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? O sea, que eso justificaría que al paciente le da lo mismo todos estos rollos, que lo que quiere es que no le duela. Incluso se podría llegar a justificar el uso inteligente del placebo, ¿no? O sea, porque el objetivo es que se alivie, y eso parece, hay gente que hace sí, porque estamos de parte del paciente y tal, pero eso se carga a veces la corrección teórica, ¿no? ¿Qué opinas de eso?
O sea, es que es justamente yo he tenido muchos debates sobre el placebo y eso, si lo usamos, no lo usamos, a ver, usarlo es inevitable, ¿no? Pero... ¿por qué lo usas? Y sobre todo, ¿el placebo es justificado si no promueve la dependencia del paciente de una terapia, ¿no? Desde mi punto de vista, vamos. Es decir, porque siempre va a haber placebo. Según las creencias y expectativas del paciente, pues va a haber más o menos placebo. Pero si le hace dependiente esas creencias y expectativas de un tratamiento en concreto, pues es que no es ético. O sea, claro. Porque no le estás diciendo la verdad, estás mintiendo.
Hombre, es que placebo,
aunque te engañes a ti mismo también.
Incluye elementos de relación, ¿no? Un trato amable, un profesional con una actitud...
La música.
Abierta, la música, tal, no sé qué, tal, tal. Pero eso es bueno, que son condiciones del encuentro que se dan por supuestas, ¿no? Lo mismo que a un militar se le supone el valor, tal, ¿no? Joder, un médico pues tiene que actuar de forma que genere una atmósfera de confianza y de... Pero eso no es un efecto placebo, eso son condiciones de relación, ¿no? Que no...
Además, si el organismo sigue estando en el mismo estado, ¿no? Es decir, por mucho placebo que haya y por muy bien que se vaya tu consulta, si luego sigue operando bajo las mismas premisas y los mismos programas que se disparan, pues lo mismo te da. Es decir, no solucionas el problema.
Se refuerzan incluso, ¿no?
Eso es, claro.
Bien, bueno, al final sí, estamos dando vueltas sobre dos aspectos. Uno es la base teórica, el conocimiento. Está claro que las creencias influyen, pero no se acaba de plantear en qué les enseñamos a creer, ¿no? Joder, pues vamos a abrir el debate de una puñetera vez para que haya un consenso universal, como si fuera la especie de la ONU, ¿no? Del conocimiento válido, el Ministerio de la Verdad Biológica, cosas así, ¿no?
Bueno, eso es lo que tú querrías.
Hombre, yo creo que eso es lo que tiene derecho la población. Y eso es lo que tiene la obligación en las escuelas de todo, y sobre todo la facultad, tal. No puedes seguir formando profesionales con una base teórica que no soluciona el problema, sino que lo genera.
Fíjate, me decía una paciente que había empezado con un dolor en la pierna hace mucho tiempo y tal, ¿no? Y que ya iba a distintos profesionales y no le encontraban nada, pero lo trataban. ¿No? Es como, no te hemos encontrado nada, pero te voy a poner una infiltración. La resonancia es normal, pero te vamos a hacer no sé qué. Pues será circulatorio, ecodoble, no sé qué. Pues no encontramos nada, pero te vamos a dar no sé qué. Y claro, ella me lo contaba como, bueno, me han hecho esto. Sí, pero qué. En la entrevista, ¿no? Sí, pero ¿qué te decían? No, nada, que estaba bien, pero te hacían un tratamiento. Sí, esto, tal, ¿no? Y al final ha sido un poco el realmente de qué estamos hablando. O sea que. Si no encontramos nada, hay que explicarlo, porque esa persona tiene dolor y eso es algo, y eso hay que explicarlo, ¿no? Y es como, bueno, pues era esto, pues era lo otro, pues, pero no hemos creado en la población el concepto de falsa alarma, como lo tenemos creado en otras, ¿no? Pues una casa, una alarma de incendios, lo que sea, lo tenemos perfectamente creado y entendemos que, pues si salta una alarma y no hay signos de que, pues ya está, pues falsa alarma y no va más, porque si no lo tuviéramos creado, pues sería horrible vivir en casas con alarmas, ¿no? Porque cada vez se sensibilizaría más y no podrías ni moverte, pero en el dolor no lo tenemos creado y simplemente es eso, o sea, que todos los profesionales sanitarios tengamos conocimiento en fisiología para poder interpretar el dolor correctamente y poder explicar a una persona, bueno, pues mira, te hemos hecho pruebas, te hemos mirado, no encontramos nada, estás sano, no pasa nada. Esto es algo muy habitual, realmente es algo muy habitual. Le pasa a todo el mundo. ¿Quién no ha tenido una falsa alarma, un dolor sin daño? Y bueno, lo que está sucediendo es esto, normalizarlo y meterlo dentro de nuestra práctica clínica. Porque es que entonces estamos tratando nada, pero les estamos tratando. Y además con técnicas invasivas muchas veces, ¿no? Entonces, no es tan raro lo que estamos haciendo. No es tan extraño, estamos educando, el dolor hay que interpretarlo, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Y no sé cómo la gente al final, yo llevo tanto tiempo con esto y lo tengo ya tan integrado y tan así, tan normalizado y tal, que claro, no sé cómo se ve desde fuera, ¿no? La perspectiva esa de, ¿no? La gente que empieza a hacer esto y empieza a ver las reacciones, porque la gente que viene a la consulta nuestra más o menos ya sabe de que la cosa va a ser distinta, ¿no? O que le van a hablar y tal. Entonces, ¿cómo se ve un poco el tema desde fuera o desde el que lleva poco tiempo aquí, ¿no? Esas reacciones de la gente cuando le explicas... esa madre del cordero de la que hablábamos, ¿no? El error evaluativo, ¿no? Como la persona, porque claro, es lo que le estás poniendo sobre la mesa, una persona que lleva 20 años con dolor, que lo ha pedido perder todo, y le estás explicando eso, que en teoría es una idea sencilla, con su complejidad detrás, pero es una idea sencilla, ¿cómo se come eso?
Yo lo que percibo es como que las personas lo ven, lo entienden, pero hacen así, no quieren verlo, porque les interesa mucho más una explicación lineal del, es lo que yo percibo, una explicación lineal del problema de, pues me duele por esto, me duele por H o por B, y en cuanto solucione este problema, me encuentran este problema, lo solucionamos y ya, por arte de magia desaparece el dolor. Es mucho más marketingiano esa explicación que lo otro, porque yo te lo digo, yo transmito justamente eso, hablamos de error evaluativo, falsa alarma, tal, ya, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué tengo estos síntomas? Y yo, porque hay un error evaluativo, ¿qué tal? Ya, pero ¿por qué? Es como, como no es una respuesta sencilla, no es fácil de vender. Yo pienso que ese es el mayor problema.
Hay que verle la complejidad, ¿no? Al final de lo que ha ido sucediendo, la complejidad de toda la historia que ha ido sucediendo y la fisiología que está detrás, ¿no? Entonces, por supuesto que la solución no es sencilla, pero la propuesta, al final, la idea final, ¿no? Todo ya masticado y es una idea sencilla. Entonces, muchas resistencias también pueden venir de ahí, ¿no? Es decir, o sea, me estás diciendo que más o menos así, que mi cerebro se está equivocando, que mi sistema neuroinmune la está cagando y todo esto que yo he perdido y todos estos años de sufrimiento, toda la pasta que me he dejado en no sé qué. Y claro, es esa propuesta tragarlo. O sea, que las resistencias que encontramos, ¿no? Pueden venir también un poco de ahí, las implicaciones que tiene lo que le estás poniendo encima de la mesa, ¿no?
Sí. Aunque también pensaba en llamarlo error evaluativo, ¿sabes? Porque a raíz de lo de escuchar a Arturo, me parecía como, a ver, realmente el organismo está interpretando bien, está operando con la información que tiene. Otra cosa es que la información sea mala, ¿no? Es decir, si la información es mala, pues bueno, pues habrá conclusiones que no nos gustan o respuestas que no nos gustan como individuos. Pero yo creo que porque parece como la sensibilización central, ¿no? Es que no hay buena modulación, tal, plantearlo eso como el problema, como si el organismo no es capaz de disminuir el dolor, tal.
No. Pero es como se está vendiendo todo esto. Ya hay una degradación, por lo menos desde mi marco teórico, se ha convertido un problema de aprendizaje con errores de atribución de amenaza en un problema de mal procesamiento de señales sensoriales, mal funcionamiento de la modulación inhibitoria, una sensibilización que no se la explica porque no hay una explicación. Cae del cielo la sensibilización central. Eso es lo que llamaba Dennett los ganchos celestes, ¿no? Tú cuando tienes un objeto que está aquí, pero necesitas que esté allí, ahí tienes que explicarlo por este objeto lo hemos llevado allí, luego allí, luego allí, luego allí, luego allí, hasta que llega allá. Y no hay ganchos celestes que cogen, te hacen y te lo llevan allí, ¿no? Y entonces aparecen las palabras mágicas, sensibilización central. Y los pacientes cogen rápidamente los nombres, ¿no? Tengo sensibilización central, me han encontrado sensibilización central. O decir sí. Que el dolor crónico no tiene un propósito, que es un dolor absurdo, patológico. ¿Cómo que no tiene un propósito? Tiene el propósito de adaptar la conducta del individuo a la información que está operando como validada por el sistema, ya está. Ese es el propósito.
Pero al final las etiquetas, todas estas de, pues eso, tienes sensibilización central, no funciona bien tu sistema de modulación inhibitorio, o tienes eso, fibromialgia, tal, le quita la incertidumbre a la persona y es como, ah, vale, ya sé que es por esto. Y entonces, claro, se aferran a ello y normal, es que es completamente normal. Yo lo hacía con mi dolor de rodilla, es como, claro, es que tengo condromalacia rotuliana, claro, y ya está. Y tengo que fortalecer el cuádriceps. Luego veía la resonancia de ambas rodillas y tenía en teoría más condromalacia en la izquierda, que era la que no me dolía. Y yo, vaya, vaya, vaya.
Sí. Sí, bueno, la cosa se soluciona eso con las etiquetas, con los nombres, por ejemplo, y van apareciendo. Yo me acuerdo cuando empecé a ser médico, la columna cervical no existía prácticamente. No se hablaba de la columna cervical. Entonces, cuando irrumpió la traumatología en escena, claro, los traumatólogos tenían una lectura traumatológica de las cosas, ósea. Solo había radiografía rayos X. Entonces, me duele por aquí. Vamos a hacer una radiografía del cuello. Entonces, solo se veía hueso, había picos de artrosis. No sé qué. Esto es que tienes aquí, ya está, ¿no? Y entonces empezó a crear el cervicalismo, ¿no? Las cervicales, el mundo de las cervicales. Fíjate tú lo que ha dado de sí eso, ¿no?
Muchos negocios
la leche,
por ahí.
Es la leche, ¿no? Y ahora estamos, no hay zona del organismo que no esté colonizada por etiquetas, por la fascitis plantar, fíjate tú, ¿no? Yo le llamo fascismo plantar, ¿no? O sea, ¿no? Que es convertir la planta del pie, que es un milagro evolutivo de la adaptación a la relación pie-suelo, en una especie de zapato rígido, pero asustado, y que está sensibilizado y todo, porque hay un programa de protección del pie cada vez que das un paso.
Es tremendo, al final,
iremos al
infierno. Sí, bueno, esperemos que no. Yo me empiezo a plantear si eso, que es el como el exceso de especialización nos ha cegado a lo que es la complejidad del organismo y del mundo en el que vivimos. Es que es mucho más complejo. No sé si es... Jolín, porque puedes especializarte y tener un poquito conocimiento de todo. No, no hace falta ser un experto en todo, pero puedes saber que el organismo, por mucho que duela el pie, pues ocurre porque está dentro de un organismo, un sistema complejo y tal.
Sí.
Y hay que encontrarle la lógica, porque tiene una lógica de un sistema, ¿no? Igual no es la misma lógica que tú empleas, pero todos los dolores tienen su lógica y un para qué, y eso es lo que tenemos que hacer junto con el paciente, ¿no? Buscarle esa lógica en equipo y bueno, pues a través luego de esa misma lógica, pues ayudar a ese organismo a salir de ese estado, ¿no? Pero que tiene su lógica, por supuesto. Ahí me parece súper importante el matiz, ¿no? Que es la información, no es que el cerebro se haya vuelto chiflado, loco, o sea, que sí, que esté haya perdido el norte, ¿no? Es muy coherente. De hecho, lo que utilizamos es el modelo de sentido común. Cambiamos la información y que siga operando el sentido común, que ya está operando en base a la información que tiene, ¿no?
Sí, es como poner, porque se le echa la culpa siempre al paciente de es que tu organismo tal, eres que, como dice Arturo siempre, que eres un mal nacido porque has nacido con esta genética.
Oye, te veo muy leído, ¿eh?
Uf, y te lo imaginas.
No, oyéndote me lo imagino perfectamente.
Bueno.
Sí, pero es así, ¿no? En la migraña y en todo, en la fibromialgia también, ya están descritas variaciones genéticas, lo dejan caer. Pero claro, plantear que la fibromialgia es una enfermedad con un factor genético potente, por ejemplo, e ignorar la culturización del organismo, eso a mí me parece gravísimo. Vamos. Y además cierra la solución del problema, ¿no?
Claro, no hay solución, básicamente. Es decir...
No, y además luego, por ejemplo, aquí en Vizcaya han trabajado en grupos, ¿no?, con esto y obtienen buenos resultados. Entonces aplican el concepto de, bueno, pues si tenía fibromialgia y se ha curado o ya no tiene criterios, es que no era fibromialgia. Vamos a ver, es que estamos llegando a unos niveles de degradación de la lógica, de la argumentación, de las evidencias... ¿Qué me dices de las evidencias de la medicina? Ya te he preguntado antes, me parece.
Lo ha dicho Maite antes, que sirven al profesional.
Las papers, ahora hay una locura. Tengo pendiente de hacer una entrada en el blog sobre citología, pero no tiene nada que ver con las células, sino esto es una casa de citas. Es una cosa de citas, perdón.
Me gusta.
Que no puedes escribir un renglón sin poner una referencia, ¿no?
Sí. No, y que sí,
el organismo tiene dos riñones. Una cita de alguien que dice el organismo tiene dos riñones. Estamos locos.
Sí. Y también cuando haces cuando haces la interpretación de la evidencia, es como, ¿y en qué te basas para hacer estas interpretaciones? Pues en lo que se basa cualquiera persona que haga una interpretación. Es decir, en toda la información que tengo de antes, tal, y en un proceso lógico deductivo. Es decir, al final la ciencia es interpretable y el mismo paper puede tener 3, 4, 5 interpretaciones, dependiendo de por dónde lo pilles.
Oh, fíjate que nos habrá escrito sobre la migraña, sobre la artrosis, sobre lo que... Habrá papers para dar y tomar.
Joder.
Evidencia, ¿no?
Evidencia.
Y sin embargo dice lo contrario. Y, a ver, deme una evidencia a usted, que yo le presento 50.000 en contra de lo que usted dice. Usted sí. Es el único imbécil que dice esto. Bueno, vale.
Además que sirve eso al profesional. Pues mira, estoy respaldado por todo esto, ¿no? Y es como... Ya, pero ¿y el paciente que está sufriendo? Si el problema es que no estamos solucionando el problema. Si lo solucionásemos, claro. Pues Arturo se callaría y ya está, y todos a su casa.
No, yo difícilmente me callo. Empecé a hablar tarde, como sabe mi hija, yo empecé a hablar tarde. Me estaba informando.
Eso no, yo no me lo creo, ¿eh?
No, empecé a hablar a los 40, ¿verdad? Y luego ya no callo, claro. No,
solo bien hecho.
Estaba recogiendo información.
Y luego porque hay mucha gente que habla justo al contrario, sin saber o sin conocer.
No, yo te aseguro, Álvaro, que yo antes de poner una palabra escrita, me he mirado, pues si no me la pongo. Claro. Otra cosa es hablando, que se te va la lengua a veces y tal. Pero vamos, escrito, yo no he escrito ninguna palabra sin haber entrado antes... revisando tal, no lo que está a favor de lo que yo pueda hacer, sino también lo que está en contra, ¿no? Porque hay que leer todo, hay que leer todo, ¿no?
A mí me pasa lo mismo porque digo, porque yo soy el primero que machaca mis propios argumentos, ya no solo con este tema, sino para hablar de cualquier cosa en la vida, como me machaco mucho antes yo, pues claro, luego cuando hablo, pues va a estar bastante masticado. Y cuando tú hablas, Arturo, es que se nota. Es decir, cuando todo lo que escribes se nota que hay un proceso de masticamiento detrás y de estudio, porque se nota directamente.
Sí, pero es que cada palabra que utilices, por ejemplo, hay mucha gente que le gusta utilizar la emoción, pero ¿qué es la emoción? Entonces tú tienes que... Entonces yo me he leído yo que sé cuántos libros de la emoción, teorías sobre la emoción, porque no hay acuerdo de qué es la emoción, porque eso es relativo, depende, cada uno dice lo que sea. Pero es falso que haya un ámbito emocional y otro racional, que están por allí, ¿no? La imagen de Platón con una auriga, con un caballo, el otro, tal. O sea, que a veces utilizamos palabras y no nos planteamos cuál es el contenido de la palabra, ¿no? Entonces, eso falla. Utilizamos las palabras y ya está, ¿no?
Tú pones muchísimo hincapié en ser purista con las palabras porque importa. O sea, sí importa si utilizamos una palabra u otra. Si hablas de sistema de nocicepción, no puedes hablar de sistema de dolor. Si hablas de síntomas, no hablas de causa o de un signo contrastado. Es decir, es un síntoma. Y como tal, pues hay que ir a la causa, tal.
Sí, hombre, intento tener eso, la coherencia, ¿no? Con un árbol de reflexión... que lo estás puliendo continuamente y tal. A veces puede que no se note, pero yo estoy puliendo el tinglado continuamente porque estoy leyendo continuamente y tal. Y las palabras. Yo, por ejemplo, ahora últimamente apenas utilizo cerebro. Hablo más de sistema neuroinmune, ¿no?
Organismo.
Organismo, tal, ¿no? Etcétera, ¿no?
Y el impacto de las palabras. El otro día llamaba una persona... que le habían dicho que era el caso más complicado que había en todo el país. Que era un caso único. Era tan complicado, el más complicado del país. O sea, ¿qué impacto puede tener eso en una persona que está sufriendo dolor, ¿no? ¿Qué información está detrás de esas palabras? Es brutal, ¿no? Y realmente cuando pides a la gente que plasme esas palabras en un papel... y las lea y las lees tú con esa persona o que se las quede para sí misma lo que quiera, pero realmente te das cuenta de las palabras que ha recibido esa persona, la información, ¿no? Y no solo sobre el organismo, ¿no? Porque es que tienes una columna de una señora de 90 años, que si es que tienes la rodilla echadas a un Cristo, no me extraña que te duela, tiritará, sino también sobre dolor. Porque este dolor es muy difícil de tratar, es que eres un caso muy difícil, es que no me he encontrado otro caso como tú, es que eres, ¿no? Eres y tu dolor es, no sé, y te tendrás que acostumbrar a vivir con esto, o sea, es brutal, ¿no? Las palabras, y eso es al final lo que resuena, y muchas veces cuando pregunto a la gente, ¿no? ¿Y qué frase te resuena por ahí de esta que... de... y siempre hay alguna o algunas o muchas, ¿no? De ¡fua! Esto es lo que me dijeron este médico, este fisio o quien sea, ¿no? Esto es lo que me dijo, ¿no? Y eso sigue resonando y es luego el trabajo de deshacer todo ese pues todo ese impacto que ha tenido esa información, esas palabras, ¿no? Por eso hay que ser muy, muy responsable respecto a lo que decimos a los pacientes, porque tienen un impacto y todos lo hemos hecho, ¿eh?
De hecho, sobre eso sí que hay papers. O sea, que sí que estudian el impacto de las palabras utilizadas en el diagnóstico. Joder, llama mucha atención. Y luego el tema también de que la persona, como se siente, al final es un caso único, el caso más difícil de España, tal, sí. También alimenta su identidad de ego y de, pues, jolín, pues mira, sí, qué especial soy. Y luego hay mucha dificultad del paciente de desprenderse de esa parte de su identidad, ¿no? De yo soy especial porque tengo fibromialgia, es decir, o porque tengo X tal, tengo déficit de tal proteína o lo que sea.
Sí, sí, sí.
Eso me parece complejo, ¿eh?
¿No? Al final es el único rol que le queda, el rol de enfermedad, ¿no? Porque todo lo demás ha ido a la mierda. Y al final, claro que es mi identidad y claro que esa es otra resistencia más, ¿no? Y que parece que hablamos de resistencias. Claro, si ahora no tengo esto, lo que tengo por delante es una vida que tengo que retomar y empiezo de cero.
Da miedo.
Y eso me daba identidad. Y es un momento muy, muy delicado, muy que hay que acompañar muy bien al paciente, pedir ayuda si se necesita, lo que sea, porque realmente es una persona que el dolor le estaba confiriendo identidad, aunque suene muy duro y muy, e incluso pueda parecer que le estamos echando la culpa, en absoluto, porque no es así de ninguna manera, es a donde todo le ha llevado. Y eso, mucha gente cuando está en ese punto de darse cuenta de que está empezando a mejorar, de que deja de ver el vivir sin dolor como una especie de milagro y empieza a verlo como una posible realidad que se les presenta ante los ojos, claro, aparece el ahora tengo que vivir, porque ya no estoy trabajando, porque ya no tengo vida social, porque ya no tengo pareja, porque ya no sé qué, y ahora ¿qué hago? Y es un proceso complicado. Ay, y por supuesto que le estás dando en pilares que le están confiriendo identidad. Eso me parece, joder, si estás llegando ya a esas conclusiones a estas alturas, madre de Dios, cuidado con lo que viene.
Nada.
Qué tío. Oye, cuéntanos dónde te puede encontrar la gente, o no sé, que la gente de Madrid alrededor, la gente de España.
De España.
¿Dónde podemos encontrar a Álvaro? Por Dios.
Yo estoy en la clínica, vamos, ni siquiera es mi clínica, es que es todo muy, muy precario. Es la clínica de mi madre es médico estético y me deja un gabinete. La clínica está por la zona de Diego de León y tal. ¿Doy dirección o qué hago?
Claro, claro. Teléfono, dirección.
El teléfono,
Twitter,
bueno, lo dejamos por ahí, ¿no? Sí, lo dejamos
luego Inés lo pone por ahí o lo que sea, pero dinos dónde te podemos encontrar, dónde te puede encontrar la gente que te necesita.
Sí, interesa que se sepa dónde están los que más o menos aplican el marco teórico, porque nos preguntan a dónde voy, pues si, a Madrid, ¿dónde Álvaro? Coño, ¿de Madrid?
Sí.
Hay una pregunta, ¿tú te centras solo en el tema del dolor o entras en otros síntomas, por ejemplo, mareo, acúfenos?
A ver, de momento no los he tratado, pero siempre están. Entras aunque no quieras.
O sea, es cuestión de meterse. Tienes que aprender cosas concretas sobre la fisiología de la audición, sobre, yo qué sé, en el caso del acúfeno, pero te puedes meter en el vértigo, métete además. La distonía, alteraciones del movimiento, patrones de marcha alterados del anciano, el temblor. Puedes meterte por donde quieras.
A ver, eso sí que me pilla más. Ahí no me veo con tanta confianza.
No, pero bueno, como objetivo, porque además es que cualquier incursión en un tema te mejora el de otro, porque es la misma estructura. Y yo te aconsejo que no tengas miedo, empieces a aceptar el reto. De no solo, no, yo solo soy de dolor. Que ese es un peligro que tiene la fisio. No. Tú no eres solo de dolor. Tú tienes que ayudar a ese organismo a optimizar la interacción con el mundo, a promover la exploración, la libertad del individuo, el juego, y no a crear categorías de patología donde no las hay, ¿no? Y no solo en el dolor.
Y a ver, estoy aún leyendo, tengo que leerme toda la bibliografía del curso, que me la estoy leyendo entera, ¿eh? O sea, estoy haciendo resúmenes y todo. Bueno, necesitaré leer más, porque sí que es verdad que no. La fisiología en sí de los acúfenos, del mareo, tal, eso no sé muy bien cómo funciona.
Sí, pero eso hay libros, hay un libro para que leer. O sea, en los libros, los papers ayudan, pero luego está el libro, quedas con el libro donde analiza la fisiología y sin tanta clínica y tal. Y primero tienes que entender lo que es, no sé, la máquina, los recursos, sensores, de procesamiento. Además, te asombras, ¿no? Como un proceso como la audición. Y al final un acúfeno pues es un sonido fantasma, lo mismo que el dolor es un dolor de miembro fantasma cuando no hay, bueno, pues se pierdes una banda de frecuencias, no siempre hace falta que se pierda la banda de frecuencias, ¿no? Pero esa falta es como una amputación de una banda de frecuencias en el oído, entonces el cerebro te lo rellena ¿no? O sea, y ese mundo es fantástico. Entonces entras en lo que es la capacidad imaginativa, alucinatoria del cerebro para construir eso tan complicado que es la percepción, ¿no? Contenidos de conciencia.
Sí, yo sí que he tenido, o sea, yo he tenido acúfenos y también con las migrañas que yo tenía, también las auras y todo esto.
Sí.
Y al final lo que yo aplico no es tanto el conocimiento de la fisiología que ocurre, sino pues lo ignoro
pensando que no hay ningún...
En verdad sí, pero para poder ignorarlo sí que es verdad que hay que conocerlo. Claro. Es decir, para
quitarle la carga emocional. Ya has cargado la idea de daño, ¿no? De peligro, eso es. Claro.
Sí, es conocer cómo qué pasa ahí, ¿no? Uh-huh. Y sí, eso en una, la técnica que se utiliza para tratar los acúfenos es un entrenamiento también. Y la parte más importante es saber la fisiología del acúfeno, la fisiopatología del acúfeno, ¿no? Y además es que es bonito, ¿no? Entonces...
Sí, sí, no. Toda la biología es la hostia. Pero yo siempre me centro en el dolor porque lo he sufrido yo, es decir, básicamente. Sí, y lo ha sufrido la gente de mi entorno.
Sí.
Con más o menos.
Sí, pero te va a abrir nuevas. Te va a engordar el mundo del dolor también sabiendo que hay estructuras de error de procesamiento, tal, pero que no es porque procese mal, sino porque hace lo que puede para suplir desde una determinada interpretación. Tal. Entonces te rellena huecos, ¿no? Un abuelo que va perdiendo agudeza visual, pues a veces tiene alucinaciones visuales, ¿no? Uh-huh. Porque, y esa es una idea básica que no solo se aplica al dolor, sino en general a la percepción. Lo mismo que es importante tener una idea del acceso a la conciencia como una función y tal, ¿no?
Y genera envidia. Tanta mortificación.
Mamón, me das envidia. Bueno, tienes toda la vida por delante para estudiar.
Bueno, muchas gracias.
Sí, hombre, yo con esa claridad mental que tienes, para con esa curiosidad y con esa... Vete tranquilo, mastica bien los conceptos. Porque a veces a mí, por lo menos, yo soy muy precipitado, muy poco, y hago lecturas como los perros, los setters que hacen, ¿no? Y luego a veces se paran, ¿no? En cambio hay otros que son ratoneros allí que están.
Yo leo así.
Más centímetro. Sí. Sí, por eso te digo, ¿no? A veces habrá que hacer una cosa y la otra, ¿no? Pero me das envidia por la oportunidad que tienes desde esa actitud ya tan clara que tienes, ¿no? Como persona que tiene una honestidad a prueba de balas y tienes curiosidad y no sé, y vas a disfrutar y vas a sufrir, claro.
¿No? A ver si podemos sufrir menos, pero a ver, es un proceso.
No, pero bueno, sí, no, pero no, no pasa nada, el sufrimiento forma parte de...
Sí, luego te das cuenta de lo que más te ha hecho sufrir, lo que más te ha costado y más, sí. Luego realmente es lo que más alegrías te reporta, ¿no? Esa, sí. Que estás construyendo tú ahora, no es un camino fácil, desde luego, pero esas resistencias que vas a ir venciendo y eso, bueno, te vas a ir sobreponiendo a todo y vas a ir construyendo una base, yo creo que muy, muy sólida, ¿no? O sea que...
Vete pensando ya en el libro. Ahora. Sí.
Un poco pronto.
Vete guardando perlas que han dicho, no sé qué casos.
Sí, y no, eso sí.
Construye tu propia interpretación de las cosas. Uh-huh. Aprovechando lo que puedas recibir de otros, porque todos cogemos, pero concédete la oportunidad de desarrollar una teoría propia y un estilo propio y un modo propio. Ya no imites, aprovecha la información, pero date la oportunidad de...
Sí, sobre todo al final, con la experiencia de cada uno, pues es que yo tengo una experiencia diferente a la de Arturo, a la de Maite, sí. Y claro, habrá personas que les cale la manera en la que lo diga yo, Maite, Arturo, sí. Da igual. Si, claro. Si los conceptos son los mismos, luego el marco teórico tenga unos matices u otros, sí. Da lo mismo. Y nada, agradeceros muchísimo, primero la oportunidad de estar aquí con vosotros, de conoceros, porque os admiro no sabéis cuánto. Y por las palabras tan bonitas que me decís, que no, ya me lo creo.
Bueno, es que...
No se las decimos a cualquiera.
Lo sé, por eso.
No, hombre, yo creo que una cuestión en esta vida importante es reconocer la virtud ajena. Entonces hay que decirlo en vida.
Pero ha sido un flechazo esto, sí. Con este hombre. Ha sido como...
Eso me lo de la cara ya. No, pero en serio, que da gusto ver la instalación que tienes como posición ética ante las cosas. Entonces, bueno, eso te va a crear problemas, pero te va a crear una alegría tremenda en la medida en que vas a solucionar y estarás solucionando ya problemas muy enredados y que hacen sufrir muchísimo. Y a medida que vayas, si no lo estás haciendo ya, que seguro que sí, sacando de ese infierno a gente, devolviéndoles... Es como liberar campos de concentración. Los americanos salían allí. Es igual.
Literalmente. Lo que pasa es que uno es muy duro consigo mismo de debería calar a todo el mundo, debería conseguir convencer a todo el mundo. Yo es que soy muy así. Pero,
no, yo pero también. Eso, ¿eh? Yo también. Te da rabia e impotencia.
Sí.
Y ira incluso. ¿Por qué no? Hay muchos pacientes que te preguntan, ¿no? ¿Y esto por qué no lo saben y lo dicen los demás cuando le ven la lógica y que les ha salvado la vida en sentido de librarse del malestar, ¿no?
Todo tiene sus tiempos también, quiero decir que el aprendizaje también requiere tiempo y tiene que...
Este ya lo
hay, que respetarlo. Ver,
solo necesita aplicarlo.
Sí, pero hay personas que no está en ese momento, no.
Este sí, y... ya está.
Sí, él sí, no, está claro que sí, pero la gente, los pacientes profesionales no están, pero tú dejas las semillas, siembras, no sé, generas una cuestión, el tal, y llega un momento que la persona, esa semillita, ¡fum!, y de repente dice, ostras, pues esto igual, no sé, sí que
sí,
puede ser, ¿no? Y eso nos ha pasado a todos, que con el tiempo hay gente que vuelve otra vez, esto que me decías, esto de igual, cuenta, sí. Que ahora sí. Porque no era su momento, ¿no?
Yo creo que si lo explicas, a ver, con comprensión, con compasión, les escuchas, porque además la gente es que nunca les escucha. Es decir, están contando sus cosas y ya estoy pensando en el diagnóstico y el tratamiento que te voy a dar y tal. Ah. O en otra cosa, vamos. Y eso abre una ventana, pero luego además el tema de repetirlo, también de ser muy pesado en redes, en artículos, en donde sea, y hacerlo con... Porque es que no me sale hacer otra cosa. Si dices, bueno, pues podría estar haciendo otra cosa, digo, pues bien, pero es que no puedo hacer otra cosa. Ya no puedo hablar de...
No
ni,
tienes
ni a
retorno. De otra manera. No tienes condenado. Retorno ya.
No.
Condenado ya.
Mejor para ti. Vas bien por ahí. ¿Eh?
Bueno, muchísimas gracias.
Nada, Álvaro, muchísimas gracias por tu...
Pues ya sabes dónde estamos y ya siempre contamos contigo. Formas parte de la tribu, ¿no?
De la tribu. Sí,
Goicotribu, somos una tribu. Goicotribu, hay una tribu, ¿no?
Sí, sí, sí.
Son cosas de Inés. Nada, pero hay que tener un sentido de pertenencia.
Sí.
Somos minoritarios y tal, pero nos gusta tener la claridad de que es gente que comparte lo que nosotros compartimos, lo cual no quiere decir que recitan un catecismo, sino comparten la actitud ante la ciencia, la biología, el aprendizaje, la cultura, la responsabilidad de, no sé, y eso, eres uno de los nuestros.
Bueno, pues un honor serlo.
Oh, el honor es nuestro.
Es mutuo.
Bueno, Álvaro, ha sido un placer, en serio.
Un placer.
Y ánimo, que no, no lo necesitas porque tienes... Se te ve con energía.
Lo tiene todo.
Hombre, después de hablar con vosotros, con un petardo en el culo, o sea...
No, ya tenía.
Pero a veces cuando hablé con Maite me salían las dudas y tal, pero eso, siempre para adelante.
Sí, nada más cuenta con nosotros por cualquier cosa, ya sabes, eso no estaremos ahí. ¿Sí?
Por supuesto que sí.
Encantado de conoceros.
Oye, igualmente.
Te damos la bienvenida al podcast Desfragilizando. Somos un neurólogo, dos fisios y una ingeniera y queremos desfragilizar a la población. En nuestra vida profesional nos dedicamos a abordar el dolor y síntomas sin explicación médica. En este podcast queremos hablar de algo más amplio, la cantidad de información fragilizante que tenemos integrada en la cultura. Que nuestro cuerpo es frágil, que hay que sentarse de una manera concreta, levantar pesos no sé cómo, impactos en articulaciones, contracturas, estirar antes del deporte y bueno, más rituales churruchú que están desactualizados según la ciencia. Te contamos información actualizada desde la biología, tanto nosotros como los invitados que se animan a charlar un rato. Si quieres estar al tanto de mitos en salud y cómo llevar una vida más simple y sin complicaciones absurdas, suscríbete para recibir notificaciones de los episodios nuevos. Aquí estaremos.